Al principi d'escoltar aquesta música, Òscar González, bona nit.
Bona nit.
Em pensava que és que ja estava fent massa soroll els budells, perquè aquesta hora sempre m'entra una mica de ganeta, jo de picar alguna cosa i fer... però no. És una música per contextualitzar l'entrevista que farem avui. Quina època estem parlant, Òscar?
Doncs avui viatgem una vegada més, i que no sigui l'última, viatgem a la Roma antiga, concretament a la Roma republicana i concretament a la República clàssica, perquè tot just res fa 10 dies ha publicat un llibre que jo estava esperant entre candeletes, que es titula La sombra de Aníbal, liderazgo político en la República clàssica. És un llibre publicat per Siglo XXI i el seu autor és Pedro Ángel Fernández Vega, a qui passem a saludar i parlem ja en detall del seu, ja ho anticipo, magnífic llibre. Hola, Pedro Ángel.
Buenas noches, ¿qué tal?
Gracias por pasarte por Nits de Radio. Óscar no es de regalar los elogios así gratuitamente, ¿eh? O sea, que si le ha gustado, buena señal de momento.
Hombre, hay que decir también que Pedro Ángel me tenía ganado, no de ahora, desde hace 5 años, cuando publicó su libro Corrupta Roma, y hace 3 años publicó, también en Siglo XXI Editores, publicó Bacanales, y digamos que este libro, este tercer libro, y ahora él nos comentará el detalle, entra dentro de una particular trilogía, si queréis llamarlo, a la que hoy en día todos son trilogías, sí. Y cuartetos y pentalogías, y al final formaremos una orquesta, pues el libro de Pedro Ángel es un libro que yo ya de entrada, Pedro, te tengo que dar las gracias por publicarlo. Bueno. Esto ya te lo digo ya de entrada. El elogio ya viene de entrada.
pues yo extremadamente agradecido.
El libro lo considero muy necesario, sobre todo porque hay una gran parquedad, mejor dicho, una gran escasez, sobre libros que hablen de la República clásica, de este siglo anterior a la crisis republicana, porque abundan mucho, y que también abunden, que también estoy muy de acuerdo, que haya, soy un lector de libros sobre la crisis republicana de larguísima trayectoria, pero abundan muy poco en los libros que nos hablen de este siglo anterior a los Gracos, de este siglo que más o menos contextualizamos entre la Primera Guerra Púnica y la Tercera Guerra Púnica, 264 a 146 antes de Cristo, y que tú, en el caso de tu libro, tú acotas esta República clásica entre el 233 más o menos y el 184 antes de Cristo, con lo cual ya de entrada te doy las gracias porque no abundan estos libros. Por supuesto, hablo en castellano, obviamente, y para un lector, sí, un libro para todos los públicos, porque los lectores que ya, los especialistas dentro del ámbito académico lo tratan, pero no son libros que lleguen al mercado de gran público en general.
Tienes toda la razón. A ver, hay muchos aspectos que has comentado que se podrían desarrollar. En realidad no hay apenas nada escrito y nada, desde luego, en lengua castellana antes para este periodo republicano, salvo los tratados que hacen pues un estudio general prácticamente de toda la República, ¿no? Transversales. Está toda la historiografía centrada en el siglo último de la República, en la República tardía y en ese declive de la República, de tal modo que nos hemos habituado de algún modo a entender que la República fue lo que uno ve en el momento de su descomposición. Entonces, precisamente La sombra de Aníbal, el liderazgo político en la República clásica, lo que intenta ver es cómo funcionaba la República en unos momentos sometidos al máximo estrés, a la prueba de estrés más potente que a la que estuvo sometida a lo largo de toda su historia, ¿no? Que fue el periodo de la Segunda Guerra Púnica y en concreto la invasión del territorio itálico por las tropas de Aníbal.
O sea que es como que hay siempre un punto de donde se mira, ¿no? Al pasado, que estaba situado siempre en el mismo punto, ¿no? Y también está bien ver cómo funcionaba cuando funcionaba.
Eso es cierto, y es que en parte también deriva de que no es demasiada la documentación bibliográfica o historiográfica, las fuentes a fin de cuentas tampoco disponibles, ¿no? Está el relato de los 40 libros o 20 libros de historia de Tito Livio que corresponden a las décadas a las que se refería antes Óscar, y hay alguna biografía de Plutarco, y luego algo que yo creo que ha sido bastante desdeñado también y que yo utilicé especialmente en uno de ellos, no tanto en este como en el anterior, en Corrupta Roma, que es el teatro de Plauto, en el que también podemos percibir un poco pues es cómo vibra, cómo siente, cómo se posiciona el pueblo romano ante la comedia, aunque lógicamente es una fuente la teatral y las comedias en concreto que hay que tomar pues con extrema cautela.
Sí, es que además esta parquedad de fuentes, bueno, relativa parquedad, porque contamos con un relato prácticamente seguido a partir de Tito Livio, pero claro, Tito Livio es un autor que son prácticamente siglo y medio, por no decir dos siglos, posterior a los hechos, con lo cual hay una distancia, y también la agenda política de Tito Livio a través de Augusto, pues también, digamos, enmascara un poco el mensaje y construye un relato de esta república clásica que hay que tomar también con bastantes pinzas. Y luego tenemos la desgracia de que la otra gran fuente, que es Polibio, nos ha llegado fragmentada. Y este sentido, pues tenemos ahí una situación de que, a diferencia del último siglo republicano, que está muy bien documentado, pues estas décadas entre el 230 y el 180, estos 50 años, pues nos ha llegado también muy, muy sesgada en este sentido, y por desgracia las fuentes son escasas.
Así es, además es que el relato de Polibio al que tú aludes, pues se centra mucho en política internacional y en los avatares de las guerras, pero de él extraemos pocas inferencias que conciernan o que nos informen acerca de la vida política, ¿no? De los avatares políticos de la propia Roma.
Y además que Polibio tampoco es, digamos, imparcial, porque él está, entre comillas, al servicio del círculo de los Escipiones, con lo cual también la historia que cuenta es también un poco una historia a gusto del consumidor. Y Tito Livio, como mencionaba, pues también cuenta una historia que lo deja estar también al servicio de todo el programa propagandístico de Augusto. Pero bueno, esto es irnos ya muy lejos, y lo que se trata es de centrarnos en estas décadas centrales que leído tu libro, me parece un periodo fascinante, pero realmente fascinante, de la historia romana, en el que la sombra de Aníbal está presente, porque es la guerra, durante la Segunda Guerra Púnica y la posguerra, y esta Segunda Guerra Púnica, o para los cartagineses que sería la guerra romana, pues digamos que fuerza a las instituciones y a los políticos romanos de este periodo a adaptarse y también a cambiar.
Así es, de manera habitual en la República Romana cada año se eligen dos jefes del Estado, dos cónsules que desempeñan la jefatura política y militar del Estado. Eso es lo convencional a lo largo de siglos de República. Lo que ocurre es que durante este periodo de la Segunda Guerra Púnica, las circunstancias excepcionales del enemigo en casa obligan precisamente a optar por hombres que ya han demostrado su experiencia, que han triunfado previamente en campañas y en guerras, que ya han sido cónsules y que, por tanto, iteran nuevamente en el mando, es decir, vuelven a repetir en el mando. De ese modo se crean unos liderazgos excepcionales y también permiten visualizar, que es hacia donde nos hemos adentrado, visualizar de una manera diferente, más clara, más definida, algo que en otras circunstancias no se aprecia en este tipo de cónsules que no duran más que un año, ¿no? Y es los posicionamientos ideológicos que podían tener estos líderes, ¿no? Algo que ya digo que es lo quizá la gran aportación del libro, ¿no? El redescubrir precisamente todo ese posicionamiento ideológico que nos presentan claramente ante individuos, pues en un caso se trata de patricios con veleidades presidencialistas claramente, en otros casos podemos encontrarnos con plebeyos o patricios también con métodos populistas de acceso al poder y de establecerse cómodamente en el poder, en fin, posturas distintas, liderazgos de perfil diverso.
A lo largo del libro lo que percibimos sobre todo es que el juego político en Roma está muy vivo, vivísimo diría yo. Es decir, el juego tanto entre la selección de los magistrados como el papel rector del Senado como lo que parecía hasta cierto punto un rol subordinado de las asambleas, tú en cambio entrelazas los tres pilares de la República Romana y nos permite ver un juego político en el cual las alianzas son constantes, no hay alianzas que duren eternamente y en el que estos liderazgos, que son carismáticos, también son, por decirlo claramente, efímeros.
Sí, son totalmente efímeros, claro, porque precisamente van a durar lo que duren las circunstancias excepcionales, no se van a repetir, tan efímeros como que incluso después se irá directamente a la aniquilación de los grandes líderes, caso de Publio Cornelio Escipión, ¿no? Ni siquiera retirados de la política, algunos de ellos se les olvida después. Es un ámbito de observación absolutamente diverso el que uno encuentra en estos líderes, ¿no? Y sobre todo quizá otro de los pilares del libro al que has hecho referencia es precisamente, no sé si es correcto decir reivindicación por parte de un historiador, pero lo voy a hacer porque es una historia la de este periodo que ha sido abandonada, se trabajó en los años 40, 30 incluso del siglo pasado con un método que se decía entonces, bueno, pues que estudiaba las vidas desde una perspectiva biográfica, que trataba de desentrañar cómo se tejían las alianzas familiares, cómo se creaban facciones políticas.
Di la palabra.
Y entonces todo esto quedó directamente sumido en el olvido por nuevas corrientes historiográficas. Y entonces había sido eso, totalmente subsumido. Y ahora al retomarlo, no solo creo que tiene todo, que tiene todo el vigor, sino que además renace con fuerza el rol político de las asambleas y del componente democrático, si lo hubiera, de la República Romana. Y digo si lo hubiera porque no hay que olvidar que estamos hablando de que los únicos que votan son ciudadanos romanos en una república que cada vez es más extensa y donde la base social sigue aumentando, mientras que el número de ciudadanos pues son proporcionalmente, respecto de esa base social, cada vez menores, ¿no?
Pero sí, Oscar nos ha comentado muchas veces eso, el peligro, ¿no?, de asociar república, que siempre ha sido lo mismo y no ha sido siempre lo mismo, ¿no?
No, claro. Entonces, pero bueno, lo que he estado en este caso, a riesgo de tentar, digamos, algunas de los grandes postulados que se están fijando, sobre todo por la historiografía más alemana, es, bueno, pues eso, la reivindicación de una base democrática más allá de ese perfil oligárquico que siempre se defiende para la República Romana, ¿no?, como más establecido.
Sí, porque es que es cierto que los ciudadanos en Roma votaban, pero el voto no era individual, era un voto integrado en unidades colectivas como podían ser las centurias, los comicios centuriados, que son de base económica, y luego están los comicios tributos con las tribus, que son de base territorial, con lo cual digamos que este elemento democrático que existe, pero no de una manera actual, esto es importante que el oyente lo tenga claro, es que democracias hay muchas y la democracia actual es diferente de cómo concebían los griegos, los atenienses en particular, y también cómo hicieron su propia simbiosis los romanos. El elemento democrático de base estaba en Roma, pero digamos que el ejercicio era muy diferente porque no era una votación individual, sino por grupo.
Claro, el voto individual quedaba subsumido en ese voto de grupo, en la centuria o en la tribu, como tú indicabas. Pero bueno, ese es el funcionamiento y desde ese punto de vista hay que valorar, quizá no tanto cuestionar el peso ponderado de cada uno de esos votos, como cuestionar, como asumir cuál es el funcionamiento y a partir de ahí valorar el rol que desempeñan ese pueblo unido o digamos, que ejerce su derecho de voto conforme a lo que está establecido y la capacidad transformadora que ese voto puede tener, ¿no? En qué medida ese voto puede subir a hacer ascender al poder a individuos que en un momento dado hubieran resultado insospechado que pudieran llegar a acceder y sin embargo acceden al consulado, ¿no? Caso de Cayo Flaminio Nepote, por ejemplo, que es un líder populista que llega al poder después de haber sido tribuno de la plebe, generando encendidas polémicas, promoviendo un reparto de tierras que es absolutamente popular, por no decir populista, y a partir de ahí pues consigue después acceder directamente al consulado y a las más altas magistraturas. Entonces sí que hay un vigor fuerte o intenso de esas masas que ejercen sus derechos en unas unidades de votos que por tanto limitan en la capacidad decisoria, pero que en cualquier caso al final sustancian su capacidad de voto en toma de decisiones.
Y que la cuestión populista, ya mencionabas a uno de los protagonistas de tu libro, que tu libro se estructura a lo largo de 6 personajes, cada uno de ellos es protagonista de un capítulo, pero bueno, irán saliendo también en capítulos siguientes, y habrá momentos en que también habrá capítulos que son en paralelo. Mencionabas a Cayo Flaminio Nepote, al que el título del capítulo lo etiquetas como el advenedizo populista. Luego tenemos a Quinto Fabio Máximo, presidencialismo patricio, Marco Claudio Marcelo, el general helenizante, Publio Cornelio Escipión Africano, el cesarismo carismático, Tito Quincio Flaminino, proteccionismo libertador o helenismo subyugante, y por último el último se quedaría solo, que es Marco Porcio Catón, que lo defines también como el populismo anticorrupción. Si son personajes que todos ellos vivieron esta época de entre los años 230 a 180, es decir, Marco Porcio Catón llegó a vivir hasta prácticamente el estallido de la Tercera Guerra Púnica del 149, y todos ellos son personajes que de un modo u otro la cuestión populista, popular o la cuestión aristocrática está muy presente en ellos y de una manera u otra escuchan al pueblo, aunque en algún caso de ellos no les interesa hacer caso, porque el pueblo también tiene su palabra.
Sí, así es. La secuencia de personajes que has relatado, que es la secuencia de capítulos del libro, permite reconstruir el relato de la Segunda Guerra Púnica y de la posguerra, porque de algún modo van sucediéndose en el tiempo esos personajes o digamos los liderazgos de todos y cada uno de ellos y van tomando el relevo de los anteriores en ese sentido. Quizá el más magnánimo, quizá o el que se mantuvo más al margen de las bases populares del poder fue Quinto Fabio Máximo, pero ni siquiera Publio Cornelio Escipión, que es con mucho el líder más conocido de este periodo, estuvo al margen de esas bases populares y de hecho es a partir de esa base popular como accede al poder con un apoyo popular inquebrantable. Primero, bueno, pues porque contra lo insospechado accede a la primera magistratura cuando es demasiado joven, después promueve un reparto gratuito que le garantiza que en próximas citas electorales a las que se presente va a ser especialmente apoyado. En la siguiente vez que concurre a una asamblea, pues consigue el mando para Hispania para desarrollar la guerra en Hispania sustituyendo a su padre y a su tío que han fallecido combatiendo en Hispania. Y bueno, pues en realidad después se convertirá en el gran general triunfador, pero que va a estar permanentemente apoyado por las asambleas populares, por los comicios y además de una manera especialmente enconada en contra de o enfrentado al poder senatorial, al Senado en concreto. En fin, es cierto que quizás salvo en Fabio y en Flaminino, que son dos patricios con pedigrí, lo mismo que era Publio Cornelio Escipión, pues el componente popular es decisivo, sí.
Y de hecho el libro comienza con un personaje que es Cayo Flaminio Nepote, que es un personaje que entra de pleno en la nobilitas, en la élite patricio plebeya, y termina con otro personaje que también entrará en la nobilitas, que es Catón, y en medio tenemos a estos personajes que son todos ellos plenamente de familias patricias o familias plebeyas que han entrado en la nobilitas romana desde hace mucho tiempo, familias que controlan los resortes de la política y personajes que acumularán cargos constantes en un momento de crisis interna y externa a causa de la guerra de Aníbal.
Así es, en efecto. Los dos de los extremos a los que aludíamos, a Cayo Flaminio Nepote y a Marco Porcio Catón, en realidad corresponderían quizás a los ejemplos más acabados de populismo de signo diferente, muy diferente, muy diferenciado. Cayo Flaminio Nepote es al que aludía antes como promotor de un reparto de tierras, de una distribución de tierras, buscando los apoyos populares, y en cambio Marco Porcio Catón logrará acariciar pues la censura a la que aspiraba como culminación de la carrera política, promoviendo un ejercicio de la política íntegro, absolutamente impecable en materia de gestión de bienes públicos, y promoviendo una encendida defensa de la lucha contra la corrupción. Es decir, es Catón contra la nobilitas en ambos casos, ¿no? En un caso porque son los intereses de la nobilitas en mantener las tierras los que hace que Cayo Flaminio Nepote pues se enfrente a esa nobilitas, y en el otro porque Marco Porcio Catón lo que hace es criticar las costumbres de apropiación indebida y los hábitos de apropiación indebida, todo lo que concierne a la corrupción, precisamente para acariciar las mayores cuotas de poder.
Y es que además yo vuelvo a darte las gracias porque la interpretación que haces de Marco Porcio Catón, hasta ahora pues teníamos una idea de esta de Catón, el censor, como un defensor a ultranza de los sectores más tradicionales de la sociedad romana. Pero la idea de Catón como un populista, hasta ahora, la verdad es que no se me había ocurrido. Y leyendo este capítulo sexto, la verdad es que me convence y me convence mucho.
A ver, hay una cosa que nos preocupa extremadamente a los historiadores, sobre todo cuando das un libro, cuando un libro ya sale de prensa y lo comentas ante los medios, etcétera, que es el hecho de que se busca siempre una innata tendencia a encontrar referentes en el contexto, en el mundo real, para acabar de algún modo concluyendo que la historia se repite. Para el historiador eso no es el punto de partida. En todo caso, sería un punto de llegada. Es decir, ese no fue el motivo por el que todo esto empezó. Empezó por una inquietud, y entonces llegas a unas conclusiones. Y en esas conclusiones, a esas conclusiones a las que llega, yo creo que Óscar estará de acuerdo conmigo por esa lectura pormenorizada que ha hecho del libro, pues realmente se analiza toda la trayectoria. No son biografías, sino trayectorias de éxito, las llamaría yo, ¿no? Los momentos expansivos o crecientes en los que las carreras políticas se van desarrollando hasta alcanzar su cota y luego se extinguen, porque todas se extinguen del mismo modo. Todos estos políticos acaban sumidos en ese marasmo de la Cámara Senatorial, donde a lo más a lo que van a aspirar es después a poder dejarse oír como consulares de opiniones respetables y venerables, pero absolutamente inertes, no apagados ya desde el punto de vista del fuego político. Entonces, bueno, pues en el caso de... Sí, perdón.
No, diga, continúa, por favor.
No, que en el caso de Catón, pues hombre, es un hombre que va a brillar y se va a convertir en un faro, digamos, en el Senado, porque va a ser un hombre muy longevo, llegará hasta casi el final de la tercera, hasta que se desencadena la tercera guerra púnica. Él será el que escriba aquello de Cartago debe ser destruida, ¿no? Pero bueno, con independencia de eso, Catón es precisamente eso, un hombre que adquiere el perfil de populista desde una perspectiva que hoy nos es tremendamente familiar, ¿no? La defensa, el populismo sería el perfil de ese hombre que procediendo de una clase social plebeya, porque no es patricio y él es un homo novus, un novus homo, es decir, un hombre nuevo, pues alcanza las cotas más altas de poder precisamente atizando el fuego crítico contra el ejercicio del poder por parte de los individuos más destacados de la nobilitas, un ejercicio del poder absolutamente corrupto.
Quizás el problema, por llamarlo de alguna manera, lo del problema, uh-huh. es que tendemos a ver a Catón, sobre todo hacia el final de su vida, y tendemos a casi a caricaturizarlo como el tradicionalista cascarrabias de hay que destruir Cartago, lo griego es negativo, las costumbres extranjeras están acabando con nuestra república. Y justamente lo que consigue tu capítulo es centrarnos en el Catón de 30 años antes. El Catón de finales de la Segunda Guerra Púnica, de que consigue ser cónsul, del que está constantemente enfrentado a los escipiones, pero no solamente a los escipiones, sino también a otros grandes próceres de la nobilitas romana, y el que cree que en este momento hace falta recortar estos poderes extraordinarios, estos cargos iterados que se están dando, este derroche de triunfos que durante la década de los años 190-180 se está dando contra estos miembros de la nobilitas. Y entonces es un Catón que, desde este punto de vista, es muy diferente del Catón ya octogenario, que ya, digamos, que ya se ha quedado como prácticamente alguien, como un reducto de un pasado que parece lejano.
Si me permites, Pedro, yo iría reservando los derechos de la serie de Young Catón, que le veo ahí. Y le veo posibilidades a eso, ¿eh? O sea que...
Pero, por favor, que no la dirija Sorrentino, que se repite mucho últimamente.
Desde luego sí que da para la serie, sin duda. Lo que nos falta, lamentablemente, lo que nos falta, y yo lo he echado mucho de menos, es el rol femenino en todo esto. Están absolutamente olvidadas las mujeres, pero no porque yo las haya olvidado, es porque no existen. Para el caso de Catón, por ejemplo, que decíamos hace, que estabais comentando hace un momento, pues efectivamente queda la faceta del tradicionalista, que es el que escribe ese tratado de economía agraria absolutamente tradicionalista, que bebe de las tradiciones, etcétera. Pero de Catón es una figura absolutamente poliédrica, de múltiples facetas, sobre el que se ha escrito mucho, sobre el que esta aportación, pues espero que arroje alguna luz más también, pero que se resiste a ser absolutamente encorsetado. Catón, por muy tradicionalista que sea, sin embargo, decide tomar una mujer al final de su vida, una esposa que es hija de un liberto, y en ese sentido rompe con todos los usos y costumbres del decoro de la nobilitas romana. Por ejemplo, Catón es un hombre que cuando está en Grecia parece haber pronunciado, según queda medio dicho, alguno de sus discursos en griego, es decir, se le ha tenido siempre por un tradicionalista absolutamente o radicalmente opuesto a los helenófilos, ¿no? a toda una corriente de simpatía por la cultura helénica, y sin embargo, pues esa faceta tampoco se sustenta de una manera muy clara. En fin, no, la verdad es que desde el punto de vista de lo que trata el libro, las aportaciones conciernen sobre todo de un modo claro a los aspectos más ideológicos. No es un libro que se atienda exclusivamente a lo biográfico, y lo biográfico es que en realidad nos escapa. Más allá de lo que pudo hacer en sus biografías Plauto, a quien se las dedicó, pues tenemos poca información para restituirlos plenamente.
Y ahora sí, lo biográfico sí que creo que está presente en tu libro, porque de una manera u otra, obviamente, son las vidas de seis personajes, es la política, es la ideología de los seis personajes, y de una manera u otra la biografía también está dentro. Pero lo que nos interesa es que a partir de estos seis personajes y de los caracteres que componen, pues se nos permite observar cómo era la política de este periodo, sobre todo en los años, las dos décadas finales del siglo III, que es la época, una época de guerra. Es que puede dar la sensación de que se nos olvide de que en estos momentos hay una guerra en casa, que es en Italia, de Roma contra Aníbal, que Aníbal es el séptimo actor, básicamente. De hecho, yo habría hecho un capítulo séptimo titulado Esperando a Aníbal, al estilo Samuel Beckett, porque Aníbal, de una manera u otra, está presente en tu libro. De hecho, acabas con Aníbal, tu libro. Y son, yo creo que sí que la biografía está presente, pero está presente siempre teniendo en cuenta que lo importante del libro es analizar el periodo a nivel político, a nivel de juego político, a nivel de lucha política, a nivel de competencia de cargos, porque los personajes constantemente están compitiendo con cargos. De hecho, más de uno se quita cargo al otro. Y aquí podemos entrar en el caso de Quinto Fabio Máximo, que consigue 5 consulados, como Marco Claudio Pacelo, y que son personajes que dentro de la visión tradicional que tenemos, la acumulación de cargos, que sería justamente sería esta ambición política, sería esta lo que se le echaría en cara a Publio Cornelio Escipión el Africano, que de hecho solamente tuvo 2 consulados, y de hecho el segundo fue un consulado bastante inane,
porque Catón había acabado a marchas forzadas la campaña en Hispania y había dejado exhaustos los territorios hispanos que atravesó, de tal modo que cuando Publio Cornelio Escipión toma el poder para ese segundo consulado, no le queda nada por hacer en Hispania, eso es cierto. De todo lo que has dicho, además, yo destacaría otro aspecto, que además de centrarnos en los aspectos democráticos, esta competición exacerbada por los cargos, ¿no? Por optar a los consulados, y no solo por optar a los consulados, sino, como estaba diciendo hace un momento, por llegar en un momento oportuno. En unos casos estábamos en guerra, en el caso de la Segunda Guerra Púnica, y en la etapa posterior, llegar en el momento oportuno significa que las campañas en marcha no hayan acabado, porque eso, si no, daría el traste con las esperanzas de botín, que eso es lo que se le frustró a Publio Cornelio Escipión en esa segunda campaña. Decía que además de eso, el otro aspecto que yo creo que es especialmente llamativo es el uso de la religión al servicio del poder, ¿no? El cómo estos que son políticos son al mismo tiempo sacerdotes, son augures, por ejemplo, son pontífices, entonces acumulan cargos y asocian ese carisma religioso a los cargos políticos, y eventualmente pues revientan en elecciones, como le pasa a Cayo Flaminio Nepote en más de una ocasión, por culpa de Quinto Fabio Máximo, que le hace dimitir de la censura, en fin, pierde una jefatura de una jefatura militar como jefe de la caballería. Es algo que llama poderosamente la atención. Eso, y cómo se utiliza también la religión en aquel periodo para aplacar los ánimos, ¿no? Cómo la religión oficial ejerce el papel que es imposible, que las legiones son incapaces de asegurar, que es el rol de tranquilizar a la población, de infundir un poco de ánimo y de esperanzas precisamente ante una situación desastrosa en el campo militar.
Sí, que tú lo desarrollas particularmente en el capítulo, los dos capítulos 2 y 3, bueno, de hecho, se desarrolla a lo largo de todo el libro, pero haces especial hincapié en los capítulos dedicados a Fabio Máximo y a Marcelo. De hecho, Marcelo tuvo que abdicar de un consulado porque se decía que se había oído un trueno y que los dioses estaban en contra de que tuviera que ejercer el consulado, lo cual no impidió que al año siguiente casi como se le devolviera el consulado.
Sí, perdona, si em permets, Òscar, fem una petita pausa, de seguida escoltem el butlletí i seguim aquí parlant d'història a Nits de Ràdio.
Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
Seguim parlant d'història, seguim amb Òscar González i seguim amb la sombra d'Aníbal. Deies, Òscar, que era una època i una situació de molts tejemanejes.
Al final queda la sensació de que és tot un tejemaneje entre 2 o 3 persones que són tots ells membres de col·legis sacerdotals i que diuen, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo, aunque no lo parezca, te voy a hacer la pataleta ahora, pero no te preocupes que el año que viene te devuelvo el consulado y si acaso ya dentro de 2 o 3 me lo devuelves tú a mí, con lo cual todo queda en casa.
Y lo lamentable de eso es que solo podemos sospechar que pudo haber ocurrido, pero que no lo podemos confirmar. Lo más que podemos decir es que se dan consulados abortados y censuras abortadas por la circunstancia del vitio creatus, ¿no? Porque ha habido vicio en la toma de los auspicios, porque se han tomado mal los auspicios y porque ha habido algún defecto ritual tan torpe y tan sencillo como eso. Luego ocurre, sobre todo en esos primeros años de la guerra, cuando las las circunstancias son especialmente preocupantes. Después, en la etapa posterior, parece que este papel de la religión oficial se desdibuja una vez que la tensión ha pasado. Pero bueno, en cualquier caso, eso no significa que los colegios sacerdotales no sigan quedando en manos de las mismas familias, ¿no? Porque de lo que estamos hablando en estos casos, cuando hablamos de Quinto Fabio Máximo o de Pulio Cornelio Escipión, es de dinastas, podríamos decir, ¿no? No son reyes, pero ejercen una prominencia, una preeminencia política absolutamente destacada y además casi predestinada, ¿no? Nacían solo por el mero hecho de haber nacido Cornelio Escipión, pues precisamente estaría predestinado a tener un futuro glorioso, ¿no? Y eso ocurre además de una manera especial, ya saltando el tiempo, yendo un poco más adelante, cuando él muera dejando dos hijos varones incapaces de tener descendencia, cuando se le nombre un hijo adoptivo, que será Publio Cornelio Escipión Emiliano, para suceder la gens de los Escipiones, la familia de los Escipiones. Lo mismo, ¿no? Estaba predestinado a desempeñar un papel glorioso en la historia de algún modo, ¿no?
Uh-huh. Y Fabio Máximo, que a veces nos queda la imagen sesgada de la novela histórica, me viene a la cabeza, por ejemplo, la imagen que creó Santiago Postiguillo en sus novelas sobre Fabio Máximo, sobre todo en la segunda, Las Legiones Malditas. Pero Fabio Máximo, leyendo el capítulo del libro, leo todo el libro en particular, daba la sensación de que tú lo titulas como un presidencialismo patricio y queda la sensación como si el ejercicio de los cargos casi fuera una cosa, como si fuera un asunto propio, de familia, de que esto nos pertenece a nosotros, y cuando llegan otros miembros de otras familias hay que hacer lo posible para impedirles que tengan tantos cargos como nosotros y de tanto lustre como nosotros.
Hay un punto de partida, y es que todavía en ese periodo uno de los dos consulados, lo mismo que había ediles curules y ediles plebeyos, uno de los consulados estaba reservado a un patricio y el otro sí que era un cónsul plebeyo, el que se elegía. Recordaros que los cónsules se eligen anualmente, ¿no? Cada año se designa uno. Lógicamente, el círculo de elección entre los patricios en principio está más limitado que entre las posibilidades que ofrecen emergentes linajes plebeyos que van apareciendo y acumulándose a lo largo de la historia de la República, mientras que los patricios fueron desde los primeros siglos los mismos, ¿no? Seis familias especialmente, que son las gentes mayores, ¿no? Las familias mayores, los Emilios, los Valerios, los Cornelios, por supuesto, los Fabios estaban entre ellos. Entonces, estaba predestinado de algún modo, estaba escrito, por eso me refería a ellos antes como dinastas prácticamente. No diría lo mismo de un Marcelo hasta un siglo más tarde, a lo mejor, que probablemente pues se han consagrado ya como otra de las grandes familias dentro de la nobilitas. Pero para ese momento en el que yo estoy, en el que he estado estudiando, en el que se desarrolla pues la trama del libro, en realidad eso ocurre con esas familias patricias, claro.
Y además está el choque, digamos, generacional, porque Fabio Máximo y Marcelo han ejercido consulados anteriormente, ya son prácticamente Fabio Máximo en la guerra anibálica y Marcelo pues está entre los 55, 60, 65 años, y llega una nueva generación con Publio Cornelio Escipión, que llegará a ser cónsul con apenas 31 años. Y luego llegará Tito Quincio Flaminino, que aún será cónsul más joven, con 29-30 años. Y eso también, digamos que genera choques culturales, de alguna manera por definirlo, dentro de esta competición constante que hay entre tan pocos jugadores, y en el que también las reglas están marcadas para que sí o sí uno de los dos cónsules tenga que ser plebeyo.
Claro, los patricios de partida podían tener garantizado el éxito en la carrera política. En esos comicios centuriados de los que hablábamos antes, pues las centurias de los más ricos del orden ecuestre, la primera clase, en fin, pues garantizan lógicamente que esas familias que están plenamente consolidadas sigan accediendo al poder. En el caso de los plebeyos, deben haberse garantizado, deben haberse procurado una cierta trayectoria de éxito previa en el ejército, caso de caso de Marcelo, por ejemplo, con mediante hazañas gloriosas, ¿no? Un combate singular, etcétera, algún tipo de mérito especial para que cuando concurran a las elecciones, pues la fama ya les preceda de algún modo.
Y bueno.
Pero claro, justamente tenemos a estos jóvenes arrogantes como Escipión y Flaminino, que claro, ellos no son plebeyos, ellos son patricios, con lo cual tienen prácticamente ganado las elecciones solamente por decir que yo soy un Escipión, Cornelio Escipión, yo soy un Quincio Flaminino.
Claro, Flaminino más hace su servicio militar, pues al servicio de los grandes, de Marcelo probablemente, está vinculado familiarmente a través de vínculos matrimoniales con la familia de Fabio también, o sea que tiene enlaces por ese lado. En el caso de Publio Cornelio Escipión, la cosa es un poco distinta. Publio Cornelio Escipión puede enarbolar en torno suyo una cierta leyenda que no queda claro si se forja después, como se ha pretendido en alguna ocasión, o si ya se estaba forjando antes, ¿no? La idea de que su madre Pomponia habría podido engendrarlo en concúbito con una serpiente, de tal modo que el propio Publio Cornelio Escipión es algo así como un predestinado, un hijo de Zeus, ¿no? Y no le cede lo más mínimo a Alejandro Magno en ese sentido, ¿no? Que habría nacido en circunstancias similares. Entonces ahí, en el caso del Publio Cornelio Escipión, aparte de otro acto de guerra heroico, ¿no? Salvando a su propio padre en las primeras batallas en Italia contra las tropas de cartaginesas, pues Publio Cornelio Escipión tiene un poco ese aura de predestinado, ¿no? De hombre que estaba desde el principio destinado a, bueno, a algo, ¿no? A una misión superior. Así que esa es de algún modo también la que le reconocen carismáticamente las masas que le votan en aquellos comicios en los que se le otorga el mando para Hispania. Y luego ya lo que tuvo que venir fue pues el resto, ¿no? La conquista de Cartagena, el hacer creer a las tropas en Cartagena que el mismísimo Neptuno le había orientado acerca de la estratagema para poder tomar la ciudad. Entonces, en el caso de Publio Cornelio Escipión, hay una aura carismática que está tejida, urdida en torno a consideraciones nada menos que divinas, prácticamente, ¿no?
O cuando él se iba allí a reflexionar al templo de Júpiter óptimo máximo, él solito, sin necesidad de ningún sacerdote, con lo cual pues se creaba esta imagen de que conversaba con la divinidad, con lo cual
claro.
Yo creo que sí que ciertamente Escipión sí que él mismo forja la leyenda del carisma, él activamente va creando entre las masas esta idea de que yo estoy cerca de la divinidad, soy joven, soy talentoso, vengo de buena familia, he creado una base política en Hispania, una clientela, y que se crea esta imagen que tú la defines claramente como el cesarismo carismático.
Sí, bueno, en realidad es el cesarismo, ya sabemos que es un término que remite a Julio César, pero que surge pues historiográficamente para referirse a líderes, bueno, básicamente a los Napoleones, a Otto von Bismarck, etcétera, una forma de régimen político que entra en el campo semántico de lo que llamaríamos de términos antiguos como serían los de la tiranía, de líderes que acceden al poder con el apoyo popular, que luego se legitiman de algún modo también por la fuerza de las armas y de las victorias militares.
Y luego se perpetúan, ¿no?
Y después no se resisten a moverse del poder, claro. Eso es.
Claro. Y también creo que el libro se puede leer como una lectura, obviamente no todo el libro, pero gran parte del libro como también una lectura, digamos, en paralelo a la Segunda Guerra Púnica. De hecho, la dicotomía que hay entre la cuntatio de Fabio Máximo y la digamos la agresividad de Marcelo, es decir, esta idea de Fabio Máximo como el escudo de Roma y Marcelo como Claudio Marcelo como la espada de Roma, esta idea de que los dos eran aliados, pero tú ya dejas entrever la idea de que igual no eran tan aliados como se pensaba, que podían ser aliados coyunturales en momentos concretos, pero que cada cual también tenía su agenda política y sobre todo militar, y luego la llegada de esta agresividad todavía mucho mayor a nivel militar de Escipión el Africano.
de Cipión. Sí, en el caso de Fabio y de Marcelo, bueno, supongo que eran grandes hombres de la política y que en última instancia supieron, digamos, limitar sus afanes personales en aras de la concordia que exigía, pues, el control de las circunstancias militares que estaba forjando Aníbal, pues, en los años expansivos de las tropas cartaginesas en Italia. Estoy hablando del periodo posterior a Cannas, 216 hasta el 211, en que la toma de Capua, la otra gran ciudad itálica que llegó a pensar en usurparle la capitalidad a Roma, hasta ese momento en que Capua cae, se puede decir que se viven por los años más difíciles de la dominación del dominio cartaginés en la península itálica. Y entonces, pues, son los años de la cunctatio, en los que uno, efectivamente, Fabio, optaba por la dilación, ¿no? El perder tiempo que era ganarlo, porque el tiempo correría en contra de Aníbal, era lo que estimaba esa estrategia de la cunctatio, ¿no? Mientras que Marcelo, pues, ejerce un poco el papel alternativo, ¿no? De la esperanza por la vía, no tanto defensiva como por la vía ofensiva. Mientras tanto, claro, la esperanza acabará siendo el propio Publio Cornelio Escipión, porque es quien está avanzando de una manera decidida en Hispania a partir precisamente de ese año aciago del 211, que es cuando han caído Neo y Publio Cornelio Escipión en la propia Hispania también.
Lo que sí que me queda claro es, leyendo el libro, es que en la comida de las Saturnales la conversación entre Fabio y Marcelo no debía de ser muy agradable.
No, eran dos liderazgos bien definidos, claramente. Fabio era un don Tancredo. Era claro, nos recordará cosas muy recientes de la política española también, ¿no? Probablemente esa idea de bueno, los asuntos se arreglarán por sí solos, sí. El tiempo no dejará de resolverlo, en fin,
no
ese tipo de planteamiento.
¿A qué se está refiriendo?
De eso hablamos, efectivamente, sí. Hasta para eso podemos encontrar precedentes en la antigua Roma.
¿Ves? Al final todo es cíclico, sí.
Sí, sí. Es un riesgo, es un riesgo, de todos modos, el deslizarse por esa idea de conservadores frente a
claro, sí.
más reformadores o hacia gente de talante más abierto, como pueden personificar en ese momento los escipiones, por ejemplo, o por supuesto los líderes filohelénicos, ¿no? Que van a marcar un poco el camino opuesto, ¿no? El de a la apertura a las tradiciones, al mundo cultural griego, que es en realidad un torrente arrollador que va a sumergir Roma en las décadas siguientes, que es pues en una vorágine de corrupción, según algunos de los tradicionalistas, indudablemente de lujo, ¿no? Que es lo que critica Catón. Y ahí es por donde aparece precisamente todo el escándalo de las bacanales, en una época en la que la corrupción se convierte en protagonista de la vida política.
De hecho, de cara a los oyentes sobre las bacanales, pueden leer el libro de Pedro Ángel, que es Bacanales, publicado también por Siglo XXI Editores. Y también recomendamos, especialmente, yo recomiendo muy muy encarecidamente leer el, digamos, este primer tomo de esta particular trilogía, que es Corrupta Roma, publicado en 2015 por la Esfera de los Libros, en el que allí sobre todo tratabas el tema de la lucha, la pugna, en la primera parte del libro, por los triunfos. Sí, la lucha de que había constantemente a ver quién conseguía el triunfo antes, y a ver quién, había años en que podía haber hasta dos o tres triunfos a la vez.
Sí, así es. La corrupción en Roma tiene un entramado político institucional muy muy acentuado. Claramente el motor de la corrupción, el combustible de la corrupción va a ser precisamente durante este periodo posterior a la Segunda Guerra, a la Segunda Guerra Púnica, antes incluso durante la toma de Capua, la toma de Tarento y de Siracusa durante la Segunda Guerra Púnica, crean unos botines, introducen en Roma unos botines de guerra fastuosos, tanto por riqueza, por oro y plata, como por la presencia de unos legados artísticos increíbles, ¿no?, para la propia Roma. Y entonces, a partir de ahí, pues se genera ese caldo de cultivo para la corrupción, ¿no? Llegar al consulado o a la pretura con un mando militar, conseguir una buena victoria con no menos de 5.000 enemigos caídos, que permita celebrar un triunfo en el que desfile un botín, y un botín en el que una cosa es lo que desfila y otra lo que se ha captado, pues es el origen de buena parte de toda esa corrupción que se describía en ese primer libro. Pero si me permites, ya que has citado los tres, te diré que sí, que el origen de esa trilogía a la que tú aludes en realidad fue Bacanales. Yo empecé todo indagando acerca de Bacanales, y es cuando se despertó la curiosidad, porque emergían por un lado y por otro pues todos los aspectos relativos a la corrupción, ¿no? Era omnipresente en varios ámbitos. Ahí es donde empezó esta trilogía, sí.
Y además Bacanales, que lo puedes leer, de hecho tú mismo lo has planteado en la estructura del libro, como una investigación criminal, con la presentación del caso, las pruebas y luego la conclusión y la sentencia.
Sí, Bacanales es un ejemplo claro de cómo en un momento dado desde el poder se articulan unas decisiones de depuración que tienen unos inextricables vínculos o lazos con todo el entramado social del Imperio Romano, que se teme, en cierto modo, que se esté generando un cierto quintacolumnismo, podríamos decir, dentro de la propia Italia, en torno a la secta de las Bacanales, como si hubiera un cierto riesgo, o si intuyera un cierto riesgo, de que un movimiento se estuviera articulando en torno a esta religión que pudiera hacer peligrar una vez más pues la estabilidad del sistema de la Confederación Itálica, ¿no?, en ese caso.
Me quedaría un buen rato charlando contigo más todavía sobre los temas que subyacen en tu libro, Pedro Ángel, pero me temo que nos va a faltar tiempo. Una pequeña nota, bueno, eso sí,
pues
hay competición consular, pero también hay una muy fiera competencia y competición por la censura, que también a veces se queda un poco subsumido en el relato.
Es otro de los rescates que yo creo que se ha hecho en estos libros, ¿no? El cargo de la censura quedaba como un cargo un poco inane, ¿no? Un cargo dedicado a hacer el censo de ciudadanos y como que, bueno, pues sí, se clasificaba a los ciudadanos romanos en sus correspondientes clases censitarias, ellos votaban, se hacía la lectio senatus, es decir, se nombraba a los nuevos senadores, se les adjudicaba sus puestos en el Senado, etcétera, se nombraba al princeps senatus, si fuera el caso, si hubiera que renovarle a esa persona que se supone que de algún modo ejerce una cierta figura de presidencial dentro del Senado. Pero lo que realmente se estaba, yo creo, dejando un poco de lado es toda esa parte sustancial que se va a desarrollar precisamente a partir de la Segunda Guerra Púnica, que es toda la adjudicación de contratos, públicos, tanto para las recaudaciones de impuestos como para los suministros de guerra, que se ponen en marcha precisamente en una situación de absoluta emergencia, pues en el año 217-216 a.C. con esta Segunda Guerra Púnica, y sobre todo para garantizar el abastecimiento de tropas en Hispania. Es ahí cuando realmente se desarrolla de una manera exponencial todo el sistema, o la vinculación de clase entre los empresarios, los negociadores, ¿no?, los empresarios y los publicanos romanos en relación con el Estado, esos contratos los van a ir adjudicando cada lustro los censores, porque los censores se elegían por lustros y se renovaban cada a lustros, y entonces ahí pues es precisamente donde se va a sustanciar otra buena parte de las grandes apetencias de las carreras políticas. No era llegar, la carrera política poco a poco culminaba desde el punto de vista político-militar en el consulado, pero desde el punto de vista del prestigio y quizá de algo más, se culminaba en los censores, porque cónsules se elegían dos a cada año, pero censores se elegían dos cada lustro, y se elegían entre los más prestigiosos cónsules de los últimos años.
Para ir terminando, dos cosas. Yo, cuando acabe la entrevista, lo primero que voy a hacer es llamar a HBO, por favor. Precuela de Roma.
No, no te preocupes, que ya lo he ido preparando. Ya he enviado un email. Ya.
Que vaya preparando ya el guión, sí. Y que contraten a Pedro Ángel como asesor histórico. Que
eso
también
iba a decir,
falta.
que le facilitéis mi contacto.
No te preocupes, ya, lo gestionaremos.
Y luego, ya lo último de todo, después de este tercer libro, ¿qué camino se abre ahora para ti en la investigación, Pedro Ángel?
Bueno, en la investigación tengo todavía alguna idea que de algún modo cristalice de una manera más definitiva estas esencias de la República clásica. Eso es en lo que estoy inmerso. Pero también me estoy planteando otros derroteros en materia de escritura.
No diga, como tu representante que soy, no vayas dando información, que luego nos van a copiar las ideas. Ya lo hablaremos.
También de cara a los oyentes.
Necesito agentes,
Ay, qué bueno.
De cara a los oyentes. Pedro Ángel tiene otro libro, que es La Casa Romana, que es un libro más de corte académico, más arqueológico, que también vale mucho la pena, publicado por Acal en 2003, si no me equivoco, y una segunda edición en 2016, creo recordar,
sí,
y que también vale mucho la pena.
La Casa Romana fue mi tesis doctoral. Entonces hice una memoria de licenciatura, una tesina sobre un yacimiento arqueológico de aquí, de Cantabria, yo os estoy hablando desde Santander, y me di cuenta de que había hecho algo extremadamente abstruso, difícil, técnico, muy muy técnico, y entonces fue para la tesis doctoral, porque yo ya entonces era profesor de secundaria, cuando decidí pues hacer algo más amable, ¿no? Y más abierto a un público más amplio. Yo creo que tenemos los historiadores un deber que debemos con el que debemos reconciliarnos, y que no está suficientemente atendido por la clase académica de este país, que es el de acercar la historia al público, y en realidad esa batalla la estamos perdiendo, y la están ganando precisamente esa otra literatura que no deja de ser un sucedáneo, pero que no es historia. Puede ser tremendamente entretenida, que es la novela histórica, puede estar muy bien documentada, puede ser solvente, pero que yo creo que en ese sentido pues hay bastante tarea por hacer.
Te doy las gracias otra vez, porque así me has permitido quitarme de encima el papel de azote de novelistas que quieren ser historiadores. Ay. O incluso historiadores, que luego no dejan de ser historiadores y acaban siendo novelistas, pero en el fondo son historiadores. Este sentido de que la novela histórica está para entretenerse, pero no está para aprender. Si uno quiere aprender realmente sobre la historia,
lejos de mi querer azotar a nadie.
Pero está bien el matiz, sí.
Cada cual
me viene bien
su rol,
mira, te echo a ti la etiqueta de azote de la novela histórica y me la quito yo del
No, cada cual cumple su rol, ¿no? Pero que yo creo que, sí, que en ese sentido no estaba precisamente esta vez criticando, si te das cuenta, no estaba centrándome tanto en criticar a los novelistas como en criticar en cierto modo a los historiadores, a toda esta gente que desde los círculos académicos, universitarios, etcétera, realmente mantienen una lejanía, una distancia clara con otro tipo de compromiso social, que yo creo que sí que es inherente a su condición de profesores universitarios.
Claro, que crean un vacío que ocupa la novela, ¿no? Y ahí es donde tendrían que...
A ver, yo creo que nos estamos obsesionando demasiado con publicar en inglés y en revistas especializadas en inglés, en ámbitos cada vez más absolutamente especializados, precisos, definidos, determinados, específicos, y nos estamos olvidando de lo principal en ese sentido. Y en eso yo creo que también tenemos una función social los profesores de historia.
Yo te agradezco, Pedro Ángel, que hables desde Cantabria y que lo hagas en castellano, porque si no, no nos enteramos de nada, ¿eh?
Pues muchas gracias, Pedro Ángel Fernández Vega, que nos ha traído su libro La sombra de Aníbal, liderazgo político en la República Clásica, publicado por Siglo XXI Editores, y si el presidente de Cantabria está de acuerdo.
De acuerdo, con lo que diga Óscar, con lo que diga Pedro Ángel, y oye, adelante,
Pues muchas gracias a vosotros por prestar atención a este género.
Muchísimas gracias por pasar por Nitza Radio y tendremos seguro una segunda ocasión, Óscar, ¿eh que sí?
Seguramente sí. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego.